Muy bien, pues ya estamos por concluir este retiro y ya para irnos todos contentos, pues obviamente les tenemos una sorpresa. Debajo de sus sillas, ahí en las de madera, ustedes se fijan abajito, 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 no hay nada. Así es que no te preocupes, no te canses en buscar algo. Bueno, no es cierto, nada más era para verificar que sí estabas atento y que estaba aquí tu atención, ¿sale? Pero ha sido un placer el poder servirle a cada uno de ustedes. Ha sido un placer el poder estar conviviendo, platicando, jugando, peleando, lo que tú quieras, lo que tú hayas hecho en este retiro. Para nosotros ha sido un gusto que nos hayas acompañado. Entonces yo te voy a pedir, por favor, que vayas rápidamente al libro de Colosenses. Como dijera la canción, para variar un poco, vamos otra vez a Colosenses. Yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, entonces ese va a ser el texto que el día de hoy nos va a tocar estudiar. Y una de las cosas que yo quiero hacer antes de iniciar con el estudio es nada más como que dar una reseña brevemente acerca de lo que es el libro de Colosenses. Si tú ves en un mapa de los tiempos antiguos cómo estaban ubicadas las iglesias, tú te vas a dar cuenta que la iglesia de Colosas era vecina de la Laodicea. Y si tú te pones a leer en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se le da la revelación, el ángel le da una carta para cada una de las iglesias que estaban ahí alrededor. Por ejemplo, el ángel le da un mensaje a la iglesia de Éfeso, le da un mensaje a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y por último le da un mensaje a la iglesia de Laodicea. Ahora, Laodicea, esa iglesia y la iglesia de Colosas eran vecinos, estaban separados solamente por unos 20 kilómetros. Incluso cuando el apóstol Pablo termina esta carta de los Colosenses, le dice a los Colosenses: quiero que esta carta sea leída en la iglesia de Laodicea. Y también que la iglesia de que la carta que le mandamos a la iglesia de Laodicea sea leída aquí en Colosas. Obviamente esa carta no sabemos en dónde está. Es la carta perdida de Pablo, de los laodicenses. Pero cada uno de ellos se conocían perfectamente. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, haz de cuenta que semilla de mostaza es Colosas. Y una iglesia que esté en Xochitepec, pues ya podríamos decir que es Laodicea. Y así estaban distribuidas las iglesias. Por ejemplo, Éfeso estaba ya un poquito más lejos, como aproximadamente unos 100 kilómetros. Vamos a poner semilla de mostaza, México. Y así, todas esas iglesias se conocían, muchos de ellos sabían cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus luchas, todo ese tipo de cosas que el día de hoy nosotros sabemos. Probablemente hasta los que vienen de San Luis, está lejos, pero muchas veces conocemos situaciones que se están viviendo en la iglesia de allá. Incluso los que están en San Luis probablemente han llegado a conocer situaciones que se están viviendo aquí en la iglesia de Cuernavaca. Entonces, cada una de estas iglesias estaba muy consciente, se conocían, sabían por las luchas por las cuales estaban atravesando. Ahora, como este es un retiro de varones, entonces este estudio va a ir específicamente para los hombres, los que son padres de familia, los que son cabezas del hogar. Y por esa razón vamos a desglosar la oración de Pablo. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo en el versículo 9 nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es la primera parte. La segunda parte: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tercera parte: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuarta parte: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y quinta parte: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces ahí vamos viendo cómo esa fue la oración de Pablo para los colosenses, que ellos puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces nosotros, como padres de familia, como cabezas del hogar, somos los que somos responsables delante de Dios de saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver específicamente en qué áreas de tu vida tú puedes o necesitas saber si es la voluntad de Dios o no antes de tomar una decisión. Ahora, ¿en dónde empezó eso? ¿Cómo empezó esta situación de que los hombres son los responsables de saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Y para qué te es útil saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, todo esto empieza desde el problema que se origina en Génesis, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. Dios llama, primero llama a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? O sea, desde ahí empezamos con el problema. Dios no llamó a Eva y le dijo: a ver, Eva, dime qué hiciste. Dios llama principalmente a Adán porque fue a quien Dios creó primero y a quien le dio las indicaciones claras y precisas de las cosas que debía de hacer y de no hacer ahí en el Edén. Entonces Dios llama a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que han hecho? Obviamente no le pregunta eso a Adán porque Dios no sabe. Dios sabe lo que ellos habían hecho, pero es para que Adán se dé cuenta de las cosas que él había hecho. Entonces desde ahí empieza Dios a responsabilizar al hombre por ser él quien lleva la dirección. Y a partir de ese momento, cada uno de nosotros es el responsable, de la misma manera que lo fue Adán, de saber cuál es la voluntad de Dios para ciertas decisiones que yo tengo que tomar en mi vida. Ahora, si tú te das cuenta, el hombre ha tratado de aliviar de diferentes maneras ese castigo que le fue impuesto. Por ejemplo, ¿tú sabes quién inventó la lavadora? ¿Tú sabes quién inventó la licuadora? ¿No? ¿Sabes quién inventó el coche? En general fue el hombre. Obviamente la lavadora la utiliza tu esposa, la lavadora la utiliza una mujer, pero el hombre, porque la maldición que puso sobre el hombre fue que por haber desobedecido, iba a comer todos los días de su vida con el sudor de su frente. Y por ese motivo, desde ese momento el hombre ha estado buscando la forma de aliviar ese castigo, de aliviar esa maldición, y él se la pasa inventando constantemente algo nuevo para facilitar, para aligerar ese peso de maldición que lleva cargando día con día, que lleva sobre sus hombros, y por tal motivo el hombre es el responsable de saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros somos responsables, cuando nosotros tomamos una decisión, es obvio que tenemos que estar seguros que esa decisión que estamos tomando está siendo tomada correctamente y conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, el punto número uno dice: pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios no es un paquete mágico que te cae del cielo sostenido por una cuerda. La voluntad de Dios es como un pergamino que se va desenrollando cada día. La voluntad de Dios se debe discernir y vivir cada día de nuestra vida. No es un paquete que podemos abrir de una sola vez. Nuestra tarea, por lo tanto, no es solo seguir un plan o proyecto, es más bien discernir la voluntad día a día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, no esperes que te toquen a la puerta, que llegue DHL, te lleve un paquete y te diga, ¿sabes qué? Te acabo de traer la voluntad de Dios, aquí está la caja, tú la vas a abrir y en esa caja van las instrucciones y ahí te va a decir detalladamente qué es lo que tú tienes que hacer por el resto de tu vida. O sea, así no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más bien como un pergamino que se tiene que ir abriendo poco a poco cada día que transcurre de nuestra vida. Es de esa manera en la cual nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios para poder estar tomando las decisiones correctas. Porque muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones que afectan a otras personas, principalmente a nuestra familia. En este caso, ¿qué situaciones son las que merecen contemplar si realmente es la voluntad de Dios o no? Como un ejemplo, yo te podría decir, probablemente tú estás enfrentando una situación en la cual tú tienes que comprar un automóvil nuevo, pero no estás seguro y sin embargo tú tienes que estar buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué quieres comprar un automóvil nuevo? Bueno, pues porque probablemente ya me cansé de andar en la ruta, porque pues ya me aburrí de andar tomando taxis. Y tú dices, bueno, se me hace una buena idea, pero ¿estás seguro que es la voluntad de Dios? Porque muchas veces me ha tocado gente, amigos, que de repente me dicen, oye, ¿qué crees? Vi un coche en la calle, fui y pregunté cuánto costaba, me metí a mi casa, le oré a Dios, agarré el dinero, regresé y lo compré. Y a veces mi pregunta tan sencilla es decir, bueno, y si ¿sí checaste que todo estuviera en orden? ¿Llevaste a alguien que te ayudara para darle una revisión? No, pues es que yo oré y así Dios me mostró que yo tenía que ir y comprar ese vehículo. Y el primer problema es que la siguiente semana, o sea, primera revisión en el taller, 5,000 pesos. La otra semana, otra descompostura y así. Y tú dices, bueno, entonces sí, tomaste la decisión correcta o nada más te dejaste guiar por un impulso visceral que se vino a tu mente y no realmente era la voluntad de Dios. En algunas otras ocasiones, nosotros queremos empezar un negocio, te quedaste sin trabajo, estás pasando por problemas económicos y de acuerdo a tus cálculos, empezar un negocio pues puede ser la mejor solución para ti. ¿Qué es lo que haces? Pues empiezas a hacer cálculos mentales, empiezas a hacer planes, desarrollas todo un proyecto y agarras y dices, bueno, voy a poner un restaurancito, pero pues no tienes el capital, voy a pedir un préstamo. Y vas, te endrogas, pides un préstamo, pero porque pues tú ya hiciste los planes y dijiste, bueno, ya que me presten el dinero, yo arranco y hago esto y hago lo otro y empiezo a pagar después de un mes y todo eso. ¿Y qué tal si no funciona tu negocio? Porque yo he conocido gente, en específico, una familia que una vez pidió como $500,000 porque dijo, vamos a poner un invernadero. Y ya hicieron cálculos y con ese dinero que pidieron al banco dijeron, bueno, pues ya con la primer cosecha que nosotros obtengamos, vamos a empezar a liquidar la deuda que nosotros conseguimos en el banco. Pero resulta que no funcionó su invernadero y cada día se empezaron a endeudar más y más y más. Y luego tenían que vender su casa, luego tuvieron que vender su coche. Pero porque realmente no estaban contemplando si realmente era la voluntad de Dios que te endrogaras o que no te endrogaras. A veces con el simple hecho de estudiar una carrera. A mí me ha tocado algunos chavos que me preguntan, oye, ¿tú me aconsejas que yo estudie una carrera de música? Pues, si tú crees que eso es lo que Dios te ha llamado a hacer, estúdialo, ¿no? Pero yo te voy a decir lo que es la vida real. O sea, estudiar una carrera en donde tú estés estudiando música te va a ser muy difícil sobresalir. O sea, si tú estás pensando tener familia, va a ser muy difícil que tú vivas de la música. Pero si tú estás seguro que Dios te ha llamado, pues adelante, ¿no? Porque yo he conocido así muchos músicos que pasan situaciones económicas bastante fuertes y obviamente si a ti te gusta dar clases y quieres dar clases de música, pues a lo mejor eso es para ti. O sea, no es una mala idea, pero no estés haciéndote la idea que vas a ser músico y que te vas a ir a un concierto y que vas a grabar discos y todo eso, porque realmente son solamente imaginaciones que finalmente no terminan por concluirse. Pero eso es lo que muchas veces nos venden en los medios de comunicación y por eso son tan populares los concursos de la academia y todos esos rollos. Pero finalmente de todos ellos de los que participan, solamente dos o tres tienen éxito. Entonces no pienses que tomando una, así como yo quiero ser un músico y quiero salir en la televisión y todo eso, pues probablemente no va a ser así en la vida real. Incluso hasta para casarte debes de saber si es la voluntad de Dios o no. Ahora, ¿cómo vamos a poder determinar si es la voluntad de Dios o no en cualquier decisión que tú quieras tomar? Bueno, número uno, recuerda que tienes que ponerlo en oración. Número dos, tienes que depender de la palabra de Dios. Número tres, debes de recibir el consejo de personas maduras que te conozcan, ya sea de tu esposa, de tus padres o gente madura en la congregación que te conozca perfectamente. Entonces, por último, factor de paz interior. Ya con esas cuatro cosas tú puedes empezar a estar más seguro de que sí estás tomando una decisión adecuada. Entonces, ponerlo en oración, depender de la palabra de Dios, consejo de personas que te conocen. Si en determinado momento tú estás queriendo tomar una decisión y tu esposa como que no está de acuerdo, tu esposa como que te empieza a decir, ¿sabes qué? No. Tal vez es momento de que tú empieces a considerar y a meditar nuevamente esa decisión que tú vas a tomar. O si tus padres en algún momento te están diciendo, ¿sabes qué? Creo que no estás tomando una buena decisión. Entonces es momento en el que tú empieces a considerar que estás probablemente equivocándote. Y por último, el factor de paz interior. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces es importantísimo poder llevar a cabo estos puntos y de esa manera determinar si es la voluntad de Dios en tu vida, sí o no. Bueno, ahora lo que sigue sería para que cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, número uno, seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Número dos, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué queremos, o más bien para qué la oración de que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Bueno, si tú has leído la historia del rey Salomón, dice la Biblia que cuando el rey Salomón una noche se fue a dormir, Dios se le apareció en un sueño y le preguntó a Salomón, Salomón, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y entonces Salomón le dijo a Dios, dame un corazón sabio, dame un corazón que sepa gobernar a tu pueblo, porque yo soy un joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y la respuesta de Dios a Salomón fue, por cuanto tú pediste un corazón sabio, yo te voy a dar también, no solamente un corazón sabio, sino todas las demás cosas. Por cuanto no pediste riquezas, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, yo también te voy a conceder las demás cosas que tú no pediste. Y de ahí en adelante la Biblia dice que Salomón fue un hombre tan sabio que no había ni orientales ni ningún otro rey que fuese tan sabio como él. Pero obviamente él supo saber, él supo pedir de una manera correcta. Y si Dios se te apareciera a ti en algún sueño y tú tuvieras que pedirle algo, ¿qué es lo que tú le pedirías a Dios? Ya tienes un ejemplo de lo que hizo el rey Salomón y ya tienes un ejemplo de la respuesta de Dios. Pero ahora cuando Dios se te aparezca y te dé la oportunidad de pedir, de elegir qué es lo que tú quieres, ¿ya sabes qué es lo que tú le vas a pedir a Dios? Una de las cosas que nos dice Santiago, en Santiago 1:5, nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la dará abundantemente. Entonces, si tú tienes falta de sabiduría, tú pídesela a Dios y Dios te va a dar sabiduría abundantemente. El rey Salomón, en el Proverbio 1, él fue el que nos dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, también una de las cosas que puede suceder es que estos versículos a veces se pueden torcer y se les puede dar un uso completamente diferente a lo que nos dice el contexto. Uno de los casos fue José Smith. No sé si tú has escuchado de José Smith, que fue el fundador de la Iglesia de los Mormones. Dice que él era un chavo que un día andaba medio confundido y leyó este versículo de Santiago 1:5, donde él dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la daría abundantemente. Entonces él dice que empezó a buscar sabiduría porque ya no sabía qué hacer, porque ya había ido a la iglesia bautista, ya había ido a la iglesia pentecostés, a la iglesia presbiteriana, y que ninguna de las iglesias le había convencido para poder ser cristiano. Entonces él se fue al bosque, se puso a orar, y mientras él estaba ahí en el bosque, dice que se le apareció un ángel. Y ese ángel le dijo que todas las iglesias estaban en una apostasía completa, que ninguna de estas iglesias te podía llevar a la salvación. Por lo tanto, ese ángel le dio una nueva revelación, le dio unas planchas de oro que él tenía que traducir, y en base a esa sabiduría que él había recibido, iba a empezar una nueva iglesia. Y que después se le apareció Juan el Bautista, se le apareció Jesucristo, que lo bautizó, y cualquier otra persona que no había sido, que no fuera bautizada dentro de la iglesia que él iba a establecer, no podía ser salva. Entonces te das cuenta cómo muchas veces un versículo, alguien que no tiene que hacerlo, puede torcer y darle un significado completamente diferente. Y de ahí en adelante, de acuerdo a la Iglesia de los Mormones, si tú no estás inscrito en su libro, en su base de datos de ellos, tú no vas a estar en el libro de la vida. Porque para que tú puedas ser salvo, para que puedas ir a la presencia de Dios, tu nombre debe estar en la base de datos de la Iglesia de los Mormones. De lo contrario, pues, estás fuera de su iglesia y ya chupaste faros, ya no la armaste. Pero es uno de los problemas de torcer un versículo para tu propia conveniencia. Entonces nosotros debemos de tener sabiduría. Ahora, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces muchas veces la gente, cuando quiere agradar a los demás, empieza a irse o empieza a seguir otras corrientes, otras doctrinas. Hubo un tiempo en que se puso muy de moda que para que tus oraciones fueran contestadas, tú tenías que orar en hebreo, decir frases en hebreo. Incluso hasta hubo cristianos que estaban afirmando que si tú no orabas en hebreo, Dios no iba a escuchar tus peticiones. Si tú no decías Yeshua HaMashiach, tu oración no servía para nada porque no estabas pronunciando el nombre de Jesucristo correctamente. Así, dándote a entender que si tú no utilizabas palabras en hebreo, pues tú eras chafa como cristiano. Y ese tipo de personas que con el tiempo de repente empezaban ya a adquirir más como costumbres judías, se ponían ya un gorrito en la cabeza, empezaban como querer ahora a judaizar dentro de la misma congregación cristiana. Pero es una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo, que podamos tener sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Otra de las cosas que nos dice es llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, lo importante para nosotros como cristianos, nos dice que es llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos llevar fruto? Cada uno de nosotros vino a este retiro esperando recibir o aprender algo de todas las cosas que hemos estado haciendo. Entonces, algo muy importante es que nosotros empecemos a llevar fruto en nuestra vida. Y una de las cosas que necesitamos tener en mente es esto: vive de tal manera que cuando llegues a donde sea, a la congregación, a tu casa, a tu vecindad, la gente se alegre de verte, y cuando te vayas se ponga triste, porque entonces eso va a ser una muestra de que sí estás llevando fruto en tu vida. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver se encuentra en Génesis capítulo 39. Vamos a ver a Génesis capítulo 39. ¿Listo? Muy bien, entonces, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 39, estamos viendo la historia de José. Ahora, recuerda que José en el Antiguo Testamento es una representación de Cristo. Si tú analizas la historia a partir del capítulo 37 hasta que José llega con el faraón, te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que son similares entre José y Jesucristo. No estoy diciendo que José haya sido Jesucristo, pero es como una representación. ¿Por qué? Porque José, cuando es vendido, lo que él estaba haciendo es que andaba buscando a sus hermanos perdidos. Después lo traicionan y lo venden como esclavo. Y cuando está en la casa del capitán trabajando como esclavo, es tentado por la esposa del capitán de Faraón, pero no pecó. Y después se va a la cárcel, y estando ahí en la cárcel, un día los que están con él tienen un sueño. José les revela cuál es el sueño, el significado, y por medio de José hay salvación para el pueblo de Israel, y por último es exaltado. Entonces tú como que empiezas ahí a analizar la vida de José y te das cuenta que hay muchas cosas similares a la vida de Cristo. Ahora, empieza la historia de José así. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, para que tú puedas tener una idea de lo que era José, es que Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y podemos ver que José era básicamente un hombre de bendición, un hombre que podía mostrar fruto en su vida por todas las cosas que Dios hacía con él. Entonces, ahora tú tienes que estar seguro que Dios está contigo para que tú puedas llevar el fruto que Dios está buscando. En pocas palabras, José fue una bendición para la casa del oficial del faraón. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿eres tú una bendición en tu casa? ¿Eres una bendición en tu trabajo? ¿Eres una bendición en la congregación? ¿Eres una bendición en la sociedad en la cual tú vives? ¿Sí? Hazte esas preguntas nada más para determinar si realmente estás permaneciendo en la vid. O también puedes hacerte esa pregunta: ¿soy una bendición o soy una maldición en mi casa? ¿Soy una bendición en el trabajo o soy una maldición? ¿Soy una bendición en la congregación o soy una maldición dentro de la congregación? ¿Cómo reacciona la gente cuando te ve? ¿Se alegra de que tú llegues a la congregación? ¿O como que dice: bueno, pues ya ni modo, ya no me queda de otra? Ya llegaste y pues ya, hay que lidiar con este. Entonces tú te puedes ir haciendo esas preguntas y de esa manera determinar si realmente tú estás dando fruto, si tú estás siendo una bendición para los demás. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante en 1 Corintios 11:1. Dice: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. finalmente ese es el propósito para cada uno de nosotros. Así como José fue una bendición para el lugar en el que se encontraba, nosotros debemos ser imitadores del apóstol Pablo, así como él lo fue de Cristo. Ahora, si tú te das cuenta, la palabra imitador es algo que es alguien que trata o se esfuerza de parecerse a alguien a quien admira. Si tú has visto el fútbol, has visto cómo celebra su gol Cristiano Ronaldo, ¿no? Mete su gol y le hace así y anda corriendo ahí por todo el campo de fútbol. Y muchos cuando se ponen a jugar fútbol quieren imitar su forma de celebrar de Cristiano Ronaldo. O de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco metía su gol y empezaba a hacerle así. Y no es todos los que querían imitar a Cuauhtémoc Blanco hacían lo mismo. O si eran admiradores de Messi o de Neymar, que metían un gol, salían corriendo y se iban chupando el dedo por todos lados. Y muchos así quieren hacer ese tipo de imitaciones de ellos. Aquí la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues haciendo lo mismo que Cristo hacía. En este caso, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hacía Cristo para que nosotros seamos imitadores de Él? En San Juan 13, versículo 4, nos dice que Jesús, levantándose de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso. Y entonces se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Y es algo que ningún emperador, ningún presidente, ningún gobernador, nadie en toda la historia de este planeta lo ha hecho. Y realmente no habrá alguien que lo vuelva a hacer. O sea, prácticamente Jesús es único en lo que Él hizo. Él tomó forma de siervo y nos dio una nueva perspectiva en cuanto a la forma de tratarnos unos a otros. Él, siendo Dios mismo, siendo la imagen del Dios invisible, se despojó de sí mismo, vino a este mundo y, estando en este mundo, tomó forma de siervo. Y nosotros debemos de ser imitadores de eso que hizo Jesús. Ahora, ¿por qué es tan impresionante esto? Porque realmente la mayoría de gente en la sociedad en la cual nosotros vivimos vive de una manera diferente, con una mentalidad diferente. Yo recuerdo que hace muchos años, en un grupo de jóvenes, invitamos a un maestro de taekwondo a que diera un taller. Entonces, cuando él llegó a dar el taller, llegó y nosotros lo saludamos como a cualquier otra persona. Nada más que lo chistoso es que él se acercaba a ti cuando le dabas la mano, te daba la mano, pero siempre se volteaba así y saludaba a otro y se volteaba. Y cuando empezó ya el momento de preguntas, unos le preguntaron: ¿y cuántas medallas has ganado? No, pues he ganado alrededor de 30 medallas. ¿Y en qué países has competido? No, pues he competido en Estados Unidos, he competido en Brasil, y así nos iba dando la lista de todos los lugares a donde este maestro de taekwondo había competido. Y a mí se me ocurre hacerle una pregunta, y le pregunto a él, ¿por qué saludas tan raro? ¿Por qué saludas tan chistoso? Y entonces me dice él: ah, porque ustedes no conocen las reglas. Dice, cuando alguien que es inferior al maestro lo quiere saludar, le tiene que hacer reverencia. O sea, entre él y su alumno le tiene que hacer reverencia, pero obviamente no le puede ver a los ojos. Entonces, dice, ellos conocen las reglas y entonces ellos ya hacen el saludo correctamente, pero ustedes como civiles y no conocen eso, pues nosotros tenemos que hacer esto, dándote a entender que tú, por ser una persona inferior, no eres digno de verle a la cara, no eres digno de verle a los ojos. Y es por eso es que nosotros saludamos así. Estaba yo viendo un documental acerca de la guerra de Vietnam y me encontré con una historia muy interesante. Se trata de un francotirador que se llamaba Carlos Hitchcock. A él se le envió a una misión para poder matar a un coronel que estaba atrapando a soldados estadounidenses y los estaba torturando. Entonces a él le dijeron: mira, te vamos a dejar en cierto lugar, tú te vas a tener que arrastrar por la selva con tu rifle, y en cierta ubicación vas a encontrar una cabaña. En esa cabaña se encuentra este coronel. Una vez que tú lo ubiques, lo que tú vas a hacer, pues, es que lo vas a liquidar porque está causando estragos entre los soldados estadounidenses. Entonces él toma su rifle, se empieza a arrastrar por ahí por la selva, y obviamente cuando ya llega a esa cabaña, a través del telescopio del rifle, él puede ubicar que en esa cabaña hay varios soldados. Entonces su misión era matar a ese coronel. Pero si en esa cabaña hay varios soldados, ¿tú cómo vas a saber cuál de ellos es el coronel? Todos llevan el mismo uniforme del mismo color. ¿Cómo le haces para identificar? Si a ti te hubieran dado esa misión, ¿cómo tú podrías decidir este o este? La manera fue muy simple, dice: cuando yo tuve que tomar la decisión, cuando ya tenía en la mira a los soldados, lo único que tuve que hacer es ubicar al que siempre estaba manoteando, al que siempre estaba. Porque obviamente él no podía escuchar sus palabras. Entonces cuando él puede ubicar a la persona que está dando de manotazos, y así que tú para allá y tú ven para acá y tú haces esto y así, dice: ah, pues ese es el coronel. Entonces lo centra, jala el gatillo y la bala va directo al corazón. Ahora, si nosotros quisiéramos o estuviéramos en una misión, fuéramos francotiradores y nos dijeran: tú tienes que matar a Jesús de Nazaret, ¿cómo lo identificas? No lo podrías identificar. ¿Por qué? Porque Jesús se puso la toalla y se puso a hacer el trabajo de un siervo. Ahora, probablemente si tú tuvieras que elegir, ibas a elegir a Pedro o a Jacobo, su hermano. Esos son los jefes, esos son los que andamos buscando, porque son los que siempre se están peleando por el primer lugar. A lo mejor ubicas a Pedro y de ese hablador, a ese lo centras. Pero no es, porque el reino de Jesús es algo completamente diferente. La mentalidad que Él vino a dejarnos a cada uno de nosotros es completamente diferente. Bajo los estándares del mundo, nosotros siempre podemos ubicar quién es el jefe, porque son los que están sentados dando órdenes, diciendo qué haces, diciendo qué no haces. Pero con Jesús no. El mayor está tomando la tarea de un siervo, la tarea de un esclavo. Y por ese motivo, incluso cuando los soldados van a buscar a Jesús, ¿cuál fue la primera pregunta que le hicieron? Jesús dice: ¿a quién buscan? Y hay ahí 11 discípulos, porque Judas iba con ellos, a Jesús de Nazaret. Y los soldados no sabían a quién elegir hasta que Judas les dijo: al que yo le dé un beso, ese es, a ese atrápenlo. ¿Te das cuenta de lo impresionante que es nuestro Dios? Entonces, cuando tú regreses a tu casa el día de hoy y te pregunten de qué se trató el retiro, no tienes que hacer mucho. Lo único que tienes que hacer es ir y decirles: lo que aprendí es que no hay Dios como mi Dios. No hubo Dios como mi Dios. No lo hay. Eso es lo que tú tienes que ir y decirle a tu familia, es lo que tú tienes que ir y decirle a tu congregación. No hay nadie como Jesucristo. Eso fue lo que yo aprendí de este retiro. A lo mejor si no te acuerdas de los demás temas, no te preocupes. Si no te acuerdas de lo que estuve diciendo ahorita, no te preocupes. Pero tú ve a tu casa y diles: no hay Dios como mi Dios. No hay nadie. Y ese mismo Dios que detuvo a la tempestad, ese mismo Dios que le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Ese mismo Dios es el que está llamando a ti a tomar tu cruz, a seguirle e ir en pos de Él. Es ese mismo Dios. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es nuestro Dios. No te preocupes por nada más. El mensaje que tú tienes que llevar es ese. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente nos dicen: quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, ¿tú sabes qué es la palabra redención? La palabra redención es comprar de nuevo o rescatar saldando la deuda de alguien. Si tú quieres ver en el Antiguo Testamento más o menos de qué se trata la redención, lo podríamos resumir en pocas palabras. Anteriormente, cuando la gente se veía en una necesidad económica, lo que hacía era, si ya no tenía nada más que ofrecer, iba y se vendía como esclavo o como siervo. En este caso, el día de hoy, nosotros contamos con Monte de Piedad, nosotros contamos con una computadora, tú llevas una compu, llevas tu coche, a lo mejor hasta llevas tus escrituras de tu casa, porque estás en un aprieto económico, en un apuro, y obviamente tú tienes el propósito de ir después, pagar esa deuda y nuevamente recuperar lo que tú tenías. Entonces la redención es eso. Tú puedes leer en Nehemías, te das cuenta de cómo muchos de los israelitas van y se quejan con Nehemías y le dicen: nosotros ya hemos alquilado nuestras tierras, ya hemos agarrado del dinero para pagar los impuestos, ya dimos a nuestras hijas a servidumbre y ya no tenemos forma de rescatarlos. Entonces Nehemías se enoja con los que le estaban cobrando la usura, los regaña, y ellos obviamente dicen: no, aquí está, y aquí están tus hijos, y aquí están tus terrenos, y otra vez toda la normalidad. Pero nosotros lo que tenemos que entender y tenemos que tener claro, ¿qué es la redención? La redención es comprar de nuevo o rescatar. Esa es la palabra redención. Pero la redención obviamente siempre va a ir de la mano con la palabra esclavitud. De hecho, la persona que llevó la carta a Colosas fue un esclavo. ¿Sí se acuerdan de la historia de Onésimo? Onésimo y Filemón. Onésimo le había robado algo a Filemón, se escapa. Pablo lo conoce en la cárcel, ahí Onésimo se convierte. Y es ahí cuando Pablo empieza a escribir la carta para los colosenses y envía a Onésimo y le dice a Filemón: ahora te envío de nuevo a Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora nos es útil. Y ya no lo recibas como esclavo, sino más bien como a un hermano. Y también, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Entonces, de cierta manera, el apóstol Pablo está intercediendo para que Onésimo se libre del castigo que le esperaba por ser un esclavo y por haber hecho semejante cosa. ¿Cuál era el castigo que se le daba a un esclavo? Bueno, solamente se les quemaba la frente, se les ponía una F de fugitivo para que lo pudieran ubicar cuando él saliera a la calle. En el peor de los casos, lo mandaban a ejecutar por los soldados romanos. Ese era el castigo que se les daba a los esclavos. Si tú has visto la película de Gladiador, tú ves ahí como hay como un mercado en donde llega la gente y empieza a ubicar: bueno, este está medio chaparro y flaquito, no me interesa mucho, este está más grande, más fortachón, más musculoso, y lo adquirían como si fuera un caballo, como si fuera un becerro, y a esos esclavos eran los que se llevaban para el estadio, en donde los ponían a pelear para entretenimiento a los romanos. ¿Cómo podía obtener su libertad ese gladiador, o ese esclavo más bien, si es que la podía obtener? Tenían que recibir una espada de madera que les otorgaban si ellos sobrevivían 10 peleas. Si no sobrevivían 10 peleas, pero después de 10 peleas, ¿te imaginas cómo quedaba un esclavo, un gladiador? Sin una mano, sin un ojo, sin una oreja. O sea, solamente los utilizaban para entretenimiento. Tenía un sobrino que una vez llega y me dice: oye, tío, te regalo un gallo de pelea. Y le digo: pero ¿de dónde sacaste ese gallo? Y agarra y me dice: es que mi papá lo echó a pelear, pero el gallo perdió. Y lo que hacen con un gallo perdedor es que lo matan. Porque la costumbre es que si tu gallo pierde, ¿para qué quieres la descendencia de un gallo perdedor? Le digo: pues sí, estaría bien, pero no tengo lugar a donde tener ese gallito. Entonces, básicamente ese gallito fue redimido por mi sobrino, fue rescatado. porque le esperaba un final muy trágico a este pobre gallo. O sea, eso era lo que sucedía con los esclavos, con los que metían ahí al estadio a pelear. A ellos les esperaba un final trágico. Si alguien no los rescataba, eso era lo que ellos iban a terminar haciendo, un entretenimiento, y finalmente los tiraban como si fuera basura. Estaba yo leyendo la historia de una mujer que vivía en la esclavitud en Estados Unidos, se llamaba Margaret Garner. Esta mujer un día intentó huir de la esclavitud, quiso irse más al norte donde ya habían liberado a los esclavos en Estados Unidos, pero desafortunadamente la alcanzaron antes de llegar. Y cuando la alcanzaron, ella estaba tan desesperada que agarró a una de sus hijas de 2 años, agarró un cuchillo y mata a su hija. Y cuando la llevaron a la cárcel le preguntaron, ¿por qué mataste a tu hija? Y ella dijo, es que prefiero ver a mi hija muerta que verla vivir la vida que yo viví como una esclava. Y mientras estaban ahí tratando de ver qué sentencia le iban a otorgar a esta mujer por haber matado a su hija y por haberse escapado de su amo, la secuestran sus amos y la llevan nuevamente de regreso a donde estaba. Pero mientras iban en el barco escapando, ese barco se hunde. Esta mujer también cae al agua con su bebé. Su bebé se ahoga ahí en el río. Y cuando ella quiso ahogarse, porque ella no quería salvarse, ella se quiso ahogar en el río, nuevamente la vuelven a salvar a ella y la vuelven a subir a otro barco para llevarla nuevamente de regreso. Un año después, esta mujer contrae tifo y se muere. Ahora, yo sé que tú esperabas un final feliz, pero pues un final feliz solamente existe en los cuentos de princesas. Los cuentos felices no existían para los esclavos. Porque esta mujer había sufrido violaciones de parte de sus amos. Ella era casada, pero ya tenía varios hijos mulatos. Y ella sabía la humillación, la desesperación, el trauma de tener que ser violada, de tener que ser humillada, porque esa era la vida de un esclavo. Entonces, por eso ella tomó la decisión de matar a su hija, se quería suicidar. Cuando se murió su bebé, ella estaba feliz de que su bebé se ahogado en el río porque su bebé no tenía que vivir la vida que ella vivió. Ahora, si tú quieres un final feliz, pues vete y prende tu televisión en Televisa. Ahí tú vas a ver a Marimar, vas a ver a María Mercedes, vas a ver María la del barrio. Y ellas tienen un final feliz. Marimar, una costeñita mugrosa con su perro pulgoso, al final de la telenovela termina siendo una mujer culta, refinada y adinerada. A veces hasta pienso que Peña Nieto se equivocó al haber elegido su gabinete. O sea, ¿para qué pones a Videgaray si lo único que hace es que el peso se eleve a 22 contra el dólar? Hubieras puesto a Thalía, ella sí es experta en salir de la pobreza. En su trilogía empiezan todas siendo unas mugrosas analfabetas y al final de la telenovela son mujeres adineradas, refinadas, cultas. Imagínate que, bueno, si Peña Nieto cambia de opinión, pues hay que nos eche un telefonazo y ya le decimos, postulamos a Thalía, ¿no? Pero ahora, la historia de todo esto es que nosotros fuimos redimidos por Jesucristo, porque nosotros vivíamos en esa desgracia, en esa esclavitud. ¿Te das cuenta? Y nuestro destino era el mismo. Ibas a terminar en la basura. Ese era tu final, en el camino en el que tú te encontrabas. Vamos por último a Efesios capítulo 1, versículo 13. Y ya con esto vamos a concluir este estudio. Nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, nuevamente nosotros podemos ver que en el momento en que Cristo nos vio, tomó esta situación en serio. O sea, Él no estaba jugando con la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que aquí nos dice que por haber escuchado la palabra, el Evangelio, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos menciona que es las arras de nuestra herencia. Las arras era la manera en la que se hacía un trato comercial en los tiempos antiguos. Eso era lo que garantizaba que estaba hablando en serio la persona y que era un trato de verdad. Entonces ellos ponían como garantía esas arras de que se estaba haciendo un trato. Si tú lees en el Antiguo Testamento, los judíos tenían la costumbre de que cuando querían hacer un negocio, se sacaban el zapato y lo intercambiaban. En algún punto de la historia eso cambió, se modernizaron y ya utilizaban las arras para decir, esta es la garantía de que yo estoy hablando en serio, de que esto es un trato de hombres, esto es de gente de bigote. Entonces ellos se sacaban el zapato, pero ya después utilizaban las arras. Y esas arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posición adquirida. O sea, es solamente cuestión de tiempo. Tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, ahí está. Hasta que esa redención se consuma. Pero eso iba a ser en el futuro. Entonces, Cristo está hablando en serio. Y para eso nos ha dejado el Espíritu Santo, así como evidencia de que Él estaba hablando en serio, de que Él así le importas y de que tu redención para Él era algo muy importante. O sea, y esa redención, tienes que entenderlo, fue un precio muy caro el que Cristo tuvo que pagar. Así es que nosotros no debemos de tomar eso a la ligera. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12. Apocalipsis 22, del 11 al 12. Y nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, sea su obra. Entonces, para terminar esta situación en la que estamos, nos recuerda, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, en pocas palabras, si tú quieres analizar esa palabra de justo o injusto, la palabra justo significa derecho. Tú como cristiano puedes vivir de una manera recta, de una manera justa, de una manera derecha. Pero tú también como cristiano puedes tomar la decisión de vivir de una manera chueca. En tu trato con los demás puedes vivir de una manera injusta con los demás. Y luego nos dice el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, tú tomas la decisión de cómo vas a vivir cada día de tu vida. Si tú quieres seguir viendo cosas indebidas en internet, si tú quieres seguir viendo cosas indebidas en la televisión, eso es decisión tuya. La Biblia nos da dos promesas. Nos dice que si tú quieres ser inmundo, si tú quieres ser injusto, así síguele. Pero nos dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y si tú como cristiano te has esforzado, síguele. No te pongas a ver a tu lado qué es lo que están haciendo los demás. No te pongas a juzgar a los demás por la forma, el estilo de vida que están viviendo. Que si se van de fiesta y que ya sabes cómo se divierten los fines de semana, déjalos. Dice, si tú eres justo, mantente en ese camino, mantente en esa línea. Si eres santo, sigue santificándote, o sea, sigue esforzándote por vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque la promesa es esta, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Dios nos va a dar una recompensa. Si tú viviste de una manera indebida, Dios te va a dar tu recompensa. Si tú viviste de una manera justa y recta, igual Dios te va a dar una recompensa. ¿Sale? Entonces vamos a terminar con esto. Nuevamente hagan grupos de tres personas y nos vamos a poner a orar.